Hola hermanos y amigos, soy el Dr. Tío de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero hablar acerca de la restauración de todas las cosas. Puedes considerar este sermón como la segunda parte del video que titulamos ¿Vendrá el Elías antes de la segunda venida de Cristo? Y esto es algo que Jesucristo enseñó. Si miramos Mateo 17, verso 1, dice: Y les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y cuando uno estudia esta escritura en el griego, se da de cuenta de que definitivamente está hablando de una profecía que es futura. Ahora, personas que están familiarizadas con este tema, muchos de ellos se preguntan si el pastor general de la que era la Iglesia de Dios Universal, Mr. Herbert W. Armstrong. Y sí, él restauró muchas cosas. Es más, en su libro titulado El Misterio de los Siglos, él afirmó que al menos se había o él había restaurado 18 verdades esenciales que se enseñaban por la primera iglesia. Y en el diciembre de 1983, él dio un sermón donde él afirmó que Jesucristo le había ayudado a restaurar 18 verdades esenciales a la verdadera iglesia en esos días, que era la era de Filadelfia. Y esto eran verdades que se habían perdido a través de la era de Sardis. Y cuando él habló de ese tema, también habló del tema del Elías que ha de venir. Y también afirmó que el líder de la iglesia verdadera, o sea, el líder que representa la iglesia Filadelfia, restauraría todas las cosas bajo la dirección del Elías que ha de venir. Y con eso quiero recordarles que todas las verdades que Herbert W. Armstrong restauró son incluidas en la declaración de creencias de la continuación de la iglesia de Dios. Ahora, hay personas que dicen que esas eran las únicas verdades que se iban a restaurar. Y bueno, les digo, sencillamente, eso no es verdad. Y aquí quiero parar para leer Daniel capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Claramente el libro fue sellado hasta el tiempo del fin, y el tiempo del fin no llegó en el siglo pasado, pero sí llegará en este siglo. Y como vemos, está profetizado a que el conocimiento se aumentará. Y es que la restauración de verdades ha continuado sucediendo. En el video pasado hablamos del por qué Dios creó todas las cosas y el por qué creó cada uno de nosotros. En el video pasado también hablé de que Dios ha confirmado el uso de sueños y profecías. Y todo eso está sucediendo dentro de la continuación de la Iglesia de Dios. También en la continuación de la Iglesia de Dios hemos empezado a enseñar toda palabra que Jesucristo habló. Y literalmente estamos enseñando verso por verso todos los pasajes que Jesucristo habló en la Biblia. Y hacemos eso para cumplir Mateo 24, versos 19 al 20, específicamente en el verso 20, donde dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y cómo uno va a cubrir todas las cosas que Jesucristo dijo? Bueno, lógicamente, leyendo cada verso donde Jesucristo habló, es un buen inicio y en la continuación de la Iglesia de Dios lo estamos haciendo. Entre otras cosas, en la continuación de la Iglesia de Dios hemos restaurado muchas verdades acerca de la historia de la verdadera Iglesia de Dios. Muchos detalles que muchas personas ignoraban. Por ejemplo, uno de los primeros líderes de la verdadera Iglesia se referían a la verdadera Iglesia como la Iglesia Católica. Y sí, Ignacio de Antioquía lo reconocemos como un verdadero líder de la verdadera iglesia al principio. Ahora, la referencia a católica era una referencia a la iglesia de Esmirna, no a la iglesia que estaba en Roma. Y sí, la iglesia de Esmirna, ellos mismos se hacían referencia o se llamaban como la iglesia católica. En este documento que voy a leer, fue escrito por los miembros de esta iglesia después de que Policarpo fue martirizado. Y dice, la iglesia de Dios que mora en Esmirna es la iglesia de Dios que mora en Filomenio y en todas las congregaciones de la Santa y Católica Iglesia en todo lugar. Los elegidos, de los cuales este admirable Policarpo era uno, habiendo sido en nuestros propios tiempos maestro apostólico y profético y obispo de la iglesia católica que está en Esmirna. Porque cada palabra que salió de su boca se ha cumplido o se cumplirá. Y sí, estos son los documentos más antiguos que utilizan la palabra Iglesia Católica. Y hoy en día, así como en 1968, la Iglesia de Dios reconocía que Policarpo era parte de la Iglesia Católica. Así que les leo un poquito. Dice, Policarpo había sido parte de la Iglesia Católica de Dios, y eso está en la lección 50, que fue publicada en 1968. Y esa idea no es algo nuevo en las iglesias de Dios. En la Iglesia de Dios, en el siglo VI, en un documento dice que los paulicianos, los cuales reconocemos como miembros de la Iglesia de Dios en aquel entonces, bueno, los paulicianos afirmaron ser la Iglesia Universal y Apostólica Santa, fundada por Jesucristo y sus apóstoles. De las iglesias falsas dirán, nosotros no pertenecemos a estos, porque hace mucho tiempo que rompieron la conexión con la Iglesia. Y es que la iglesia a sí misma se llamaba la iglesia católica, pero sus enemigos la apodaban los paulicianos. Y con esto quiero afirmar que en la era de Filadelfia, bajo Herbert W. Armstrong, no se enseñaba o no se le daba la importancia de que la verdadera iglesia en un principio se llamaba la iglesia católica, o al menos a sí misma así se llamaban ellos. El todo es que en la continuación de la Iglesia de Dios, nosotros enseñamos que somos el grupo que mejor representa la Iglesia Católica original con sus doctrinas correctas. Y todo eso lo tenemos bien documentado en este libro titulado Creencias Originales de la Iglesia Católica. Pero, ¿cuál es la importancia de enseñar estas cosas? Es porque esto es una plataforma para poder alcanzar a muchos católicos, especialmente aquellos que tienen un alto respeto por los escritos de los líderes que la iglesia tuvo en un principio. Y es que hay mucho católico que, bueno, solamente quiere utilizar hasta solo escrituras traducidas por católicos. Pero en este libro dan suficiente material histórico que prueba que los primeros católicos tenían y practicaban enseñanzas que hoy solo se encuentran dentro de la continuación de la Iglesia de Dios. Y bueno, hablando de cosas concernientes a la Iglesia en el principio, en la continuación de la Iglesia de Dios creemos en la sucesión apostólica. Y bueno, los cristianos de la Iglesia de Dios desde un principio enseñaban ese tipo de enseñanza. Por ejemplo, acá hay una carta de Tertuliano y dice, de todos modos, las herejías son, en el mejor de los casos, novedades y no tienen continuidad en la enseñanza de Cristo. Quizás algunos herejes puedan alegar antigüedad apostólica. Respondemos que publiquen los orígenes de sus iglesias y desarrollen el catálogo de sus obispos hasta ahora de los apóstoles o de algún obispo designado por los apóstoles, como los de Esmirna cuentan de Policarpo y Juan y los romanos de Clemente y Pedro. Que los herejes inventen algo que coincida con esto. Y bueno, tenemos un video titulado Introducción a las siete iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y verso 3. En ese video exploramos la continuidad que ha habido en la iglesia de Dios a través de los 2000 años de historia. También quiero mencionar que bajo Herbert W. Armstrong se enseñó que en la verdadera iglesia siempre ha habido sucesión a través de la imposición de manos. Y aunque Herbert W. Armstrong, en su periodo, se publicaron unas listas, nunca se publicó una lista completa de sucesión de los últimos 2000 años. Y claro, estoy hablando de sucesión de liderazgo de la iglesia. Y nosotros, en la continuación de la iglesia de Dios, sí hemos puesto una lista. No es una lista perfecta, pero es una herramienta que no existía ni siquiera en la era de Filadelfia de la iglesia. Y bueno, en lo personal, yo comencé a investigar acerca de esa lista, ya que una vez fue como retado. Un intelectual católico me dijo que, bueno, usted desapareció en el 2013, bueno, tienen sucesión de Herbert W. Armstrong y que Herbert W. Armstrong tenía sucesión tal vez unos 100 años atrás, pero que antes de eso ustedes solamente aparecieron de la nada, así que ustedes no existen, no tienen validez. Así que decidí escudriñar documentos históricos. Documentos escritos, sea por miembros de la Iglesia de Dios a través de los años o la historia, e inclusive documentos escritos por sus enemigos. Y de allí la lista se ha formalizado. Una lista que va de Juan a Pedro a Policarpo y así sucesivamente. La lista no fue algo que Herbert W. Armstrong entregó o restauró, pero él sí creía de que había una lista de sucesión de autoridad. Y una vez más, nuestra lista no es completa, no es perfecta, y hay líderes que fueron excluidos, que muy bien deberían estar dentro de la lista. El total es que pienso que una lista debería estar disponible en caso de que alguien la quiera ver. Es más, es curioso que una parte de católicos de los ortodoxos del este tomaron nuestra lista y tomaron parte de ella y ahora ellos la utilizan como si fuera una lista la cual prueba la existencia de su religión y su sucesión apostólica. Y lo curioso es que ellos no enseñan nada de lo que los miembros de nuestra lista enseñaban. Y bueno, todo esto es en preparación de la obra final, ya que en la obra final prácticamente va a ser una gran iglesia, la cual se va a llamar la Iglesia Católica, pero con enseñanzas falsas, y la cual tendrá aceptación global y abarcará muchas otras iglesias por procesos ecuménicos. Bueno, el todo es que será esa gran iglesia falsa y nosotros. Y durante esa obra corta, también lo podemos relacionar con Daniel 11:33. Y la cual dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y para poder instruir a muchos tendremos que estar preparados. Entonces, una vez más, estas herramientas que estamos acumulando hoy en día serán de mucho valor cuando ese momento llegue. Y es que vamos a estar tratando con muchas personas que van a estar influenciadas por la bestia. Y este conocimiento en momentos nos será útil para demostrar a las personas en dónde está la verdad. Otra verdad que hemos restaurado es la verdad acerca de los deportes violentos. La escritura es clara que podemos ver deportes así como correr, Pablo nos da un ejemplo en 1 Corintios capítulo 9, versos 24 al 25. Y en aquellos días habían diferentes eventos de deportes, pero los cristianos no acudían a aquellos que eran deportes violentos. Con esto en mente, quiero leer un extracto de Teófilo de Antioquía, que él escribió esto alrededor del año 180 después de Cristo, y dice: Consideren, por tanto, que si los que enseñan tales cosas pueden vivir indiferentemente y mezclarse en relaciones ilícitas, o lo más impío de todo, comer carne humana, especialmente cuando se nos prohíbe tanto como presenciar espectáculos de gladiadores, para no convertirnos en partícipes y cómplices de asesinatos. Pero tampoco podemos ver los otros espectáculos, para que nuestros ojos y oídos no se contaminen participando en las declaraciones allí cantadas. Y bueno, es que los cristianos verdaderos no participaban en esos deportes que eran muy populares, deportes violentos, ni participaban en las fuerzas militares. Concerniente a esta misma idea, en el año 1982 el señor Neff L.L. escribió esto y dice: Una persona que lee las enseñanzas de Jesús no puede conciliar sus enseñanzas sobre el amor y la bondad hacia el prójimo con guerras violentas y sangrientas en las que han participado muchos millones de cristianos. Y noten que ahí está cristianos entre comillas. Con razón hay confusión e incertidumbre con respecto al cristianismo de hoy. Y es que los paganos han mirado el cristianismo, entre comillas, y lo han evaluado como una religión hipócrita. Una religión que enseña amor y bondad y justicia y misericordia, pero falla por completo en la práctica de estas virtudes en el área como la guerra, los grandes negocios y los deportes brutales como el boxeo y la lucha libre. Inclusive Herbert W. Armstrong entendió esto. Y él enseñó que la actitud que Satanás inculca en la mente humana es la competencia, y esto es muy diferente a la cooperación. Mas, sin embargo, no todos los deportes están equivocados, así enseñaba el señor Armstrong. Como la ley de Dios está basada en la justicia, y la ley más básica es el amor, primero, bueno, el amor hacia Dios, y segundo, el amor a su vecino, porque uno debe amar al vecino como a uno mismo. Y es que con esto, entonces herir a alguien más para uno poder ganar, eso es una competencia que está mal. Y es que ser hostil con otras personas es pecado. Así que bajo esta lógica, por ejemplo, el juego del golf no es un juego que sea equivocado o que esté mal hacerlo. Al igual que, por ejemplo, trotar o correr o competencias de brincar. Pero deportes que donde uno hiera a otra persona, como el boxeo, o inclusive cualquier tipo de juego o deporte que sea antagonista y hostil a otras personas, no es correcto participar en esa actividad. El deporte como fútbol americano, que en sí es un deporte violento, en el sentido de que las personas hacen un contacto de frente y bueno, cuerpo a cuerpo se golpean. Entonces es un deporte muy hostil y peligroso y por lo tanto no se debe jugar. Pero con todas esas cosas, el señor Herbert W. Armstrong nunca públicamente enseñó en la era de Filadelfia a esos cristianos que no deberían ver violentos, o disculpe, deportes violentos en la televisión. En la continuación de la Iglesia de Dios, nosotros sí enseñamos y le decimos a nuestro rebaño que no deben ver ningún tipo de violento o deporte violento. Deportes como el boxeo, las artes marciales y cualquier tipo de variación, no debemos consumir ese tipo de entretenimiento. Otro punto que hemos hecho en la continuación de la Iglesia de Dios es que hemos dado más referencias históricas acerca de la posición de la Iglesia de Dios al principio o en sus comienzos, concerniente a la identidad de Dios. Y bueno, la Iglesia siempre ha tenido una creencia binitaria concerniente a la identidad de Dios. Y esta es de un Dios, pero dos personas en un principio. Esto es muy diferente a la doctrina trinitaria que todo el mundo conoce o que muchas personas conocen. Y aquí hay un punto interesante que parece no tener importancia, pero ya les explico. Y es que nosotros hemos notado que el greco-romano, el santo llamado Gregory de Nisa, él enseñó que era correcto odiar, inclusive hasta pelear contra aquellos los cuales no aceptaban la enseñanza de Teodosius, el que era trinitario o su posición trinitaria. Con esto en mente, quiero leer una predicción católica. Y en este sentido católico de la iglesia católica moderna, la iglesia falsa, y dice, cuando se acerque el tiempo del reinado del anticristo, aparecerá una religión falsa que se opondrá a la unidad de Dios y su iglesia. Esto provocará el mayor cisma del mundo que el mundo jamás ha conocido. Y quiero que entiendan que dentro de la continuación de la Iglesia de Dios, nosotros aceptamos la unidad de Dios, así como la escribe el líder Ignatius en la carta a los romanos en el capítulo 9. Pero la cosa es que los católicos afirman que es la Trinidad la que es la unión de Dios. Y bueno, los católicos originales eran llamados paulicianos, o sea, cuando la iglesia de Dios verdadera era la iglesia católica, los romanos los perseguían a ellos porque ellos decían que ellos negaban la unidad de Dios. Entonces, aunque nosotros tenemos una cadena de custodia, de liderazgo, que viene desde los apóstoles en un principio, y inclusive hoy en día mantenemos las mismas creencias de la iglesia verdadera, se nos va a acusar de que somos una religión que sencillamente apareció. Es más, algunos de los textos grecorromanos católicos han asociado a grupos que tienen creencias como las nuestras y que son las mismas creencias que la primera o la iglesia al principio sostenía, nos han asociado o han dicho que nosotros somos judíos secretos o secretos judíos. Y como judíos secretos, entonces nosotros nos oponemos a la verdadera iglesia, entre comillas, y que por todo eso deberíamos ser castigados. Y con esto también me gustaría decir que inclusive en este siglo, el Concilio de Iglesias Mundiales aún no permite iglesias que no son trinitarias como miembros cristianos. En otras palabras, la continuación de la Iglesia de Dios, nosotros, al igual que cualquiera de las otras iglesias de Dios, no calificamos para ser considerados en esa integración de religiones mundiales. Y bueno, no es un secreto que todos sabemos que hacia el final va a haber un anticristo. Y profecías católicas dejan bien claro que hacia el final una falsa religión aparecerá. Pero aquí es donde la torta se voltea, porque nosotros, quienes tenemos el testimonio de Jesucristo, seremos acusados de tener una religión falsa. Entonces, el catolicismo falso, y a través de su movimiento ecuménico, unificará muchas religiones y muchas iglesias protestantes. Y como el punto de ellos, nosotros nos oponemos a la unidad de Dios, ese es un punto que utilizarán en contra de nosotros para discriminarnos e inclusive perseguirnos. Otra enseñanza que ha sido restaurada dentro de la continuación de la Iglesia de Dios y que ese mismo punto yo lo enseñé cuando pertenecía a la Iglesia de Dios viviente y por un tiempo ellos lo enseñaron. Pero me parece que todo indica que ellos no quisieron retener esa enseñanza. Y tiene que ver con el capítulo 2 de Habacuc, específicamente los versos 6 y 8, y que dice: No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán: Ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantará de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. He dicho y continuaré diciendo que esta es una profecía para el gobierno de los Estados Unidos y los descendientes de los británicos. Todos estos han disfrutado de los recursos del mundo. Pero el libro de Habacuc advierte que los deudores se van a levantar. Eso está en el verso 7. ¿Y por qué? Bueno, en el verso 6 habla de un sistema que estos gobiernos tienen, y específicamente a los Estados Unidos, que le permite obtener mucha ganancia gracias a la opresión de otros. Y es que los Estados Unidos sí puede imprimir dólares y pueden y lo hacen. Y aún así el dólar se mantiene muy fuerte. Otras naciones tratan de hacer lo mismo y su sistema monetario se devalúa inmediatamente. Y cada vez que sus mercados están en problemas, ellos los rescatan de esta manera, pero no lo van a poder hacer por siempre. Y es que esta gente, quien representa a Israel, por descendencia física, ellos no están dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios, a guardar sus días de descanso, ni a caminar bajo el camino de Dios. Y es que Oseas en el capítulo 8, versos 12 al 14, especialmente el verso 14, Israel moderno se ha olvidado totalmente de su creador. Es más, en ese mismo verso 14, dice que el Señor va a traer fuego a las ciudades. Y es que las profecías bíblicas claramente predicen que el pueblo escogido de Dios experimentará calamidades repentinas que efectivamente quebrantarán el orgullo de su poder y los pondrán a merced de naciones extranjeras porque ellos se han olvidado de su Dios y han rechazado sus leyes. Y si analizas la creciente deuda externa de los Estados Unidos, la cual es muy grande, la dependencia del mundo occidental del petróleo y esas líneas de suministro podrían cortarse en cualquier momento. Y si adicionamos los temores bancarios de la economía mundial, uno se da de cuenta de que un colapso total podría suceder en cualquier momento. Así que las condiciones para que estas profecías se cumplan ya están a la puerta. Y bueno, por mucho tiempo la Iglesia de Dios ha entendido que el declino de profetizado de las naciones de hablas británica y de los Estados Unidos, y que están relacionados con Habacuc, capítulo 2, verso 7. Es un hecho. Y bueno, otros profetas hebreos también advirtieron que la desaparición del pueblo israelita escogido por Dios vendría repentinamente e inesperadamente. Y mucho analista moderno, ellos se dan de cuenta de que si las naciones del mundo descartaran el dólar y reclamaran sus préstamos, bueno, eso sucedería inmediatamente. Y Jeremías 17, versos 1 al 4, explica que el castigo nacional es el resultado final de los pecados nacionales y la religión falsa. Y el castigo va a ser tan fuerte que inclusive algunos de los sobrevivientes van a ser tomados como botín, como esclavos. Bueno, la cosa es que tengo entendido que ciertos ministros en la Iglesia de Dios Viviente y al menos un evangelista quien ha reportado o ha dicho que cree que el capítulo 2 de Habacuc fue cumplido en su totalidad en el pasado y que no tiene aplicación futura. Pero si leemos los versos 2 y 4, el capítulo 2, dice que la visión que está declarada en esas tablas, en el verso 3 dice que la visión tardará un tiempo y que es para el fin. Bueno, como leí hace un momento atrás, en los versos 6 y 8, dice que, bueno, los acreedores se van a levantar de un momento a otro. Y es que esta profecía de Habacuc se cumplirá en el tiempo del fin. Y así como Daniel capítulo 10, versos 1 y 14, y es que la palabra de Dios, bueno, es verdadera. Y en este caso, esas profecías entra en efecto en los posteros días, o sea, en nuestros días. Otro punto que tenemos bien claro en la continuación de la Iglesia de Dios es la identidad del hombre de pecado. Leeré los versos del 1 al 12 en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor se acerca, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es sujeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros? Os decía esto. Paro aquí porque quiero hacer hincapié en el verso 4. Y es que el hombre de pecado se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahora les quiero recordar que de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, versos 4 al 8, con énfasis en el verso 8, todo el mundo adora a esta bestia. Y es que en Revelación 13 se habla de dos bestias. Esta, en los versos 4 y 8, está hablando de la primera bestia. Y esta misma bestia es la que es llamada el Rey del Norte en Daniel capítulo 11. Lo que enseñamos en la continuación de la Iglesia de Dios está correcto y está inclusive alineado con lo que se enseñaba en la Iglesia de Dios durante la era de Filadelfia. Otras iglesias de Dios contemporáneas no parecen entender este punto. Inclusive la Iglesia de Dios Viviente tiene este punto equivocado. Ellos aseguran de que el hombre del pecado es una referencia a la segunda bestia del libro de Apocalipsis capítulo 13. La realidad es que muchos de los grupos laodicenos no entienden profecía correctamente. Ahora, quiero leer algo que Herbert W. Armstrong escribió en el año 1952 y que dice: Según el Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4, el día de Cristo y la venida de Cristo no vendrán hasta que haya una apostasía y un hombre de pecado sea revelado. Se exaltará a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios, como Dios se sienta en su templo que dice que es el templo de Dios, mostrando a sí mismo para engañar a las personas para que lo acepten como Dios. Este escrito es importante porque nos da a entender que Herbert W. Armstrong, él entendía que el hombre de pecado quería ser adorado como si fuera Dios. Y con ese entendimiento, si miramos Apocalipsis capítulo 13, versos 1 y 14, en el verso 1, bueno, está hablando de una bestia. En el verso 8 nos dice que todos los moradores de la tierra adoraron a esa bestia. El verso 11 nos habla de una segunda bestia y el verso 12 nos habla de que esa segunda bestia hace que todos los moradores de la tierra adoren la primera bestia. Con este entendimiento es fácil de entender de que el hombre del pecado, bueno, él se exalta a sí mismo y quiere estar por encima de todo, inclusive Dios. Y al igual, la segunda bestia hace que el mundo adore, no a sí misma, pero a la primera bestia. Entonces, el hombre de pecado debe ser la primera bestia. Ahora vayamos a Daniel capítulo 11, versos 36 al 38 y leamos del Rey del Norte. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. De Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Como acabo de leer, este rey, él se engrandece ante todo, inclusive ante Dios. Este personaje que está hablando aquí es el mismo de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. Otro punto que tenemos bien claro en la continuación de la Iglesia de Dios es los Estados Unidos en relación a Daniel 11:39. Inclusive Herbert W. Armstrong, él enseñó que los Estados Unidos serán destruidos. Pero hay dos puntos que él o no entendió o no enseñó. Primero es que Daniel 11:39 es una referencia a la destrucción de los Estados Unidos. Y es que el verso 39 dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inespujables. Y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Las fortalezas más inespujables hoy en día son los Estados Unidos y continuará hasta que sea derrotado por el Rey del Norte y la tierra de los Estados Unidos será repartida por precio. Y este es el comienzo de la gran tribulación. Y ese es el segundo punto, porque algunas de las otras iglesias de Dios enseñan que el verso 40, ese evento sucede antes de la gran tribulación, lo cual hace que la secuencia que ellos entienden esté incorrecta. Y bueno, como estoy haciendo referencia a los pueblos que representan las 10 tribus, quiero también hacer hincapié que en la continuación de la Iglesia de Dios, nosotros enseñamos que Manasé y que es la Samaria profética son los Estados Unidos de América. De acuerdo a Génesis 48, verso 1, Efraín y Manasé son los dos hijos de José. Efraín fue profetizado a ser una multitud de naciones, como el Imperio Británico, y Manasé una gran nación, Génesis 48:19. Y efectivamente, la antigua Iglesia de Dios Universal enseñaba que Manasé se convirtió en los Estados Unidos de América. Y correctamente enseñaron que los Estados Unidos eran parte de la casa de Israel. Pero también enseñaban que la casa de Israel algunas veces en la escritura la representaba como Samaria. Y el señor Armstrong llegó a escribir cosas como esta que dice: es importante recordar que el nombre de Samaria en la profecía siempre se refiere a las 10 tribus. Y nunca a los judíos. Y efectivamente, Samaria nunca es una referencia a Judá o a los judíos. Pero un punto que tenemos bien claro en la continuación de la Iglesia de Dios es que Samaria no es siempre una referencia a las 10 tribus de Israel. Considere lo que fue publicado por la antigua Iglesia de Dios Universal en 1986, y que dice que los pueblos de los Estados Unidos y Gran Bretaña en realidad descienden de las tribus de Efraín y Manasé, que forman parte del reino de Israel. Estados Unidos y Gran Bretaña a menudo se mencionan en la profecía bíblica como la casa de Israel, todo Israel, Jacob, Efraín, Samaria e Isaac. Ahora, con esto en mente, noten lo que Obadías dice en 1:19. Y los de Negú poseerán el monte de Esaú, y los de Cefelá a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Este verso nos hace bien claro que los campos de Samaria y los campos de Efraín son dos campos diferentes. Y el contraste aquí es que está haciendo referencia a los descendientes de Efraín y a los descendientes de Manasé. Menciona a Efraín, pero no menciona a Manasé, solamente menciona Samaria. Jeremías 31, versos 5 y 6 nos da una idea similar. Y dice: aunque plantarán viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas del monte de Efraín. Una vez más podemos ver la distinción. Miremos Isaías 9, versos 8 al 21. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, con su soberbia y con altivez de corazón, dicen: los ladrillos cayeron. Pero edificaremos de cantería, cortaron los cabrajios, pero en su lugar pondremos cedros. Pero el Eterno levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Del oriente los sirios y los filisteos poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y brincando al verso 21, Manasé a Efraín, y Efraín a Manasé, y ambos contra Judá. No con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y también leeré Oseas capítulo 7, versos 1 al 3. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad, ahora les rodeará sus obras delante de mí están, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Como vemos hacia el final, Efraín y Samaria son separados. Y estos son los mismos Efraín y Manasé, que Manasé es una referencia o es referido como Samaria. Y bueno, el punto es que teniendo un entendimiento profético de la identidad de Samaria es muy útil para poder entender ciertas profecías. El siguiente punto que quiero hablar tiene que ver con la plenitud de los gentiles y con eso quiero ir a leer una escritura, Lucas capítulo 13 versos 27 al 30, que dice: Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur, y se sentarán en la mesa del reino de Dios. Y he aquí que hay posteros que serán primeros y primeros que serán posteros. Y bueno, es que los gentiles estarán entre los gobernantes del reino de Dios. Y cantidades masivas de gentiles serán llamadas más tarde. Y con esto quiero mencionar que tenemos un libro titulado Oferta Universal de Salvación y que cubre bien este tema. Y gentiles han sido llamados a través de la historia, pero muchos van a ser llamados. Miremos Romanos capítulo 11, verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo también escribe en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 14 al 16. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. Pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar con los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hoy, en el presente, no puedo decir que nos prohíben predicar, pero sí hacen de menos, inclusive ven como ridículo que estamos tratando de alcanzar a gentiles en lugares como África. Esta gente parece que no entienden que la Biblia dice que nosotros debemos instruir a muchos, incluyendo gentiles. Y bueno, es una referencia a Daniel 11:33. Y de vuelta a Romanos 11, versos 26 y 27. Y es que este evento que voy a leer va a cumplirse después de que se cumpla la plenitud de los gentiles. El verso 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Herbert W. Armstrong enseñó acerca de esto y hay varios documentos y aquí solo he puesto en pantalla dos de ellos. Bueno, un pedacito de esos documentos. Y donde comentaba de que Israel tiene una ceguera ahora, ¿y hasta cuándo? Hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Y sabemos que cuando Jesucristo regrese, bueno, Él va a rescatar su pueblo. Pero junto, antes que eso, se va a cumplir la plenitud de los gentiles. Los artículos que estos párrafos hacen referencia fueron escritos en el año 54 y en el año 80. Ahora estamos más cerca del final, o sea que esta profecía está a punto de cumplirse. Otras iglesias de Dios, al menos en la que a la que yo pertenecía, no parece que enseñan esto como una prioridad. Pero esta enseñanza es algo que hemos restaurado dentro de la continuación de la Iglesia de Dios. La Biblia es clara que más gentiles serían llamados y convertidos, y eso es lo que está sucediendo dentro de la continuación de la Iglesia de Dios. A mitados del 2022, tenemos como alrededor de 7.500 gentiles, Si comparamos eso con el 2014, solo teníamos en aquel entonces 300 gentiles. Para ser efectivos en esta obra, es importante traducir material en diferentes lenguajes. Tenemos material traducido en alrededor de 160 lenguajes y estamos tratando de ver cómo más material puede ser traducido. Y esto es importante. Si echamos un vistazo a Apocalipsis, capítulo 5, versos 9 y 11, comenzando al final del verso 9, dice: Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y el verso 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Claramente, aquí indica que en esto va a haber muchos gentiles que no necesariamente hablan inglés o español. Otra escritura en Apocalipsis, capítulo 7, versos 9 y 14, también apoyan esta misma idea. Y dice, después de todo esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Y el verso 14 nos dicen que estos son los que han salido de la gran tribulación. Así que el que piense que la obra ya está terminada, examínese de nuevo, porque queda mucho por hacer. Y parte de la fase final de la obra incluye el ministerio de los gentiles. Otra cosa que quiero mencionar es la marca de la bestia. Durante el liderazgo de Herbert W. Armstrong, la iglesia publicó muchas cosas acerca de este punto. Acá hay un par de ellas. Aquellos que rechazan esta marca tienen prohibido comprar o vender, dedicarse al comercio, comerciar o tener trabajo, observando el domingo, Navidad, Año Nuevo, Pascua, etc. Esta es la marca de la bestia. También se dijo, el Apocalipsis 14 se predice tres de los mensajes angelicales. Note la advertencia final del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él mismo beberá del vino de la ira de Dios. Y Mr. Armstrong dijo o asoció idolatría con la marca de la bestia, pero no dijo que esta era la marca de la bestia. Leamos también este extracto. Aquellos que reciben las plagas son los quebrantadores de los mandamientos de Dios y también al mismo tiempo receptores de la marca. Se vuelve más y más claro que la marca de la bestia representa el quebrantamiento de los mandamientos. Idolatría. Algunos adoran ídolos tallados en piedra, madera o mármol. El sábado fue hecho para el hombre. Así dijo Jesús en Marcos capítulo 2, verso 27. Y es sábado, fue hecho cuando fue hecho el hombre. Génesis capítulo 2, verso 1 al 3. Fue hecho y fue Cristo, el Eterno, quien lo hizo. Por lo tanto, Él es el Señor del sábado. Fue hecho para mantener al hombre en el verdadero conocimiento de la identidad de Dios verdadero. Y así guardarlo de la idolatría. Una pregunta interesante es si los católicos han llamado el domingo su marca. Y la respuesta es sí. Alguien escribió esto. El domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia. Y esta transferencia, o sea, la transferencia del día de descanso del sábado al domingo, es prueba de este hecho. Algo más que los católicos enseñan comúnmente es que la señal de la cruz es la marca de los cristianos. Y bueno, nosotros enseñamos que la adoración en los domingos va a ser parte de la marca de la bestia, pero no va a ser la única o el único indicador de la marca de la bestia. Y para poder enforzar que toda la población se someta, tecnologías digitales van a ser utilizadas. Y de esa manera es como podrán controlar quién es el que puede comprar y quién es el que puede vender. Y en la continuación de la Iglesia de Dios enseñamos de que no solo es el guardar el día de descanso los domingos, sino que pueden haber otras cosas e inclusive puede que haya una marca física, sea en la frente o en la mano, ya que algunos católicos romanos creen que al final de la era habrá una marca, sea en la mano o en la frente, para identificar a aquellos que son creyentes. Pero bueno, el siguiente punto es la preparación para la obra final o la fase final de la obra. Y es que en la continuación de la Iglesia de Dios, nosotros lideramos en la preparación para esa fase final de la obra. No estoy diciendo de que otras iglesias de Dios no están haciendo su parte, pero hay cosas que ellos no entienden, cosas que ellos no enseñan. También desconocen ciertos puntos claves de profecía. Y la fase final será una obra corta. Y a muchos se les ha olvidado o no entienden ese punto. Leamos Hechos capítulo 13 versos 40 al 41. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Leeré un párrafo de un artículo que fue publicado en la Iglesia de Dios Global. La iglesia de Filadelfia se caracteriza por el celo por hacer la obra. Satanás ha sembrado confusión y desánimo. El evangelio será predicado al mundo en este tiempo del fin. Mateo 24:14. Y hay una creciente asamblea de creyentes que es a la vez celosa de la verdad plena y celosa de terminar la obra de Dios. Así como el pueblo de Dios ha tenido que hacer desde el primer siglo en adelante, su pueblo hoy debe luchar ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. Dios dice claramente, Él terminará la obra y la acortará en justicia. Romanos 9:28. ¿A quién usará para hacerlo? Según Daniel 11:32, es el pueblo que conoce su Dios, que se fortalecerá y realizará grandes hazañas. Lo que acaba de leer nos aplica hoy en día más que nunca. La fase final de la obra de Dios incluye, primero, prioridad de proclamar el reino de Dios a todo el mundo. Y con eso cumplimos Mateo 24:14. También incluye prepararnos para la obra corta, Romanos 9, versos 27 al 29, incluyendo tener material detallado en muchos lenguajes. Recuerden que, de acuerdo a Romanos 11, 25, la plenitud de los gentiles tiene que ser cumplida. Y si recuerda Revelación 7, versos 9 y 14, entonces te recuerdas de que esto va a incluir varios lenguajes. O sea que el material tiene que estar preparado en varios lenguajes. También debemos tener bien claro que esta obra no la vamos a lograr por nuestro propio esfuerzo. Al contrario, vamos a depender del poder del Espíritu de Dios. También va a incluir recibir sueños y mensajes proféticos. Y esto alinea con Hechos capítulo 2, versos 17 al 18. Y como Daniel enseña en capítulo 12, verso 4, que el conocimiento aumentará, entonces continuaremos restaurando información que ha sido perdida. Marcos 9, 12. Parte de esta obra incluye la advertencia de Ezequiel hacia los pueblos, los cuales son los descendientes modernos de Israel. Puedes leer Ezequiel capítulos 3 al 6 para entender mejor este punto. También incluye educando el remanente de la era de Filadelfia en las doctrinas, relaciones familiares, en la historia de la iglesia, lo cual puede ser muy útil a cómo Dios nos utilice. También incluye educando a la era de Filadelfia concerniente de las verdades de las profecías, incluyendo revelando el plan de Satanás concerniente a su engaño. Esta obra también incluye ministro para los laodicenos. También consiste de poner a prueba nuestra fe y por ende poder aguantar la persecución que va a venir basado en lo que estamos enseñando. Hablaremos de las profecías, del testimonio, los milagros y finalmente la muerte y la resurrección de los dos testigos. Y apoyaremos a los dos testigos, sea que estemos o no estemos en el lugar de protección. Y en total debemos aguantar hasta el final, esperando que Jesucristo regrese y establezca su reino. Y Jesucristo va a terminar la obra, pero nosotros, los remanentes de Filadelfia, debemos hacer nuestra parte. Y es que nosotros estaremos proclamando las buenas nuevas del reino venidero de Dios, pero no apoyaremos al gran monarca o esa bestia. Bueno, otro punto que quiero cubrir es la tercera resurrección. La Iglesia de Dios Universal enseñó tres resurrecciones. Y los cristianos en el principio también enseñaron esta misma idea. En otras iglesias de Dios también se enseña acerca de la tercera resurrección, pero lo que ellos enseñan es que en la tercera resurrección todas esas personas van a encontrar la segunda muerte en el lago de fuego. Pero la realidad es diferente. La gran mayoría de las personas en esa tercera resurrección, ellos serán transformados y algunos, los que no apoyan el reino de Dios, esos sí serán destruidos en el lago de fuego. Leeré algo que fue escrito en la antigua Iglesia de Dios Universal. Los que subirían en esta tercera resurrección son los malvados incorregibles. Son los últimos seres humanos que resucitarán de sus tumbas, del mar, donde pueden haber perecido en su primera vida, o de la muerte, sin sepultura en su primera vida, o del infierno, que es lo mismo que un agujero o una tumba en el suelo. Estos seres miserables serán sentenciados por Dios y ejecutados, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, versículos 14 y 15. Lamentablemente, ninguno de los que resucitarán en esta resurrección tendrán sus nombres escritos en el libro del libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, todos perecerán. Y bueno, el castigo final que sucede en la tercera resurrección es para aquellos que de verdad rechazan los caminos y las leyes de Dios. Pero en aquel entonces la Iglesia de Dios no conectó todo esto con Isaías 65:20. Es mejor que leas los versos 21 al 23, pero yo solo leeré el verso 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Tengan en cuenta que la obra realizada por el niño en ese periodo de 100 años no se echa todo a perder. Ciertamente él muere, pero él será resucitado y cambiado para convertirse en miembro de la familia de Dios. Noten algo que la iglesia enseñó en 1988. ¿Cómo entonces se entiende la expresión de que el niño morirá? Porque los justos no seguirán viviendo en la carne. Se les dará la inmortalidad al convertirse en seres espirituales, hijos eternos de Dios, tal como los justos que están vivos cuando Cristo regresa en su segunda venida. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos cambiaremos en un momento, en abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 al 52. El cambio mortal a inmortal es una muerte de las células del cuerpo natural, pero sucederá en un momento, como dijo Pablo. Así que uno ni siquiera se dará cuenta de una pérdida de conciencia. Isaías 65:20 está describiendo este tipo de muerte momentánea, cuando uno es cambiado a la inmortalidad, no el lago de fuego, que es la muerte segunda, y que sufre el pecador, el cual es maldito. En contraste, en la continuación de la Iglesia de Dios enseñamos que aquellos que aceptan la oferta de salvación de Dios durante el gran trono blanco de juicio de 100 años, serán cambiados a la inmortalidad en la tercera resurrección. Pero los malvados que no quieren aceptar las reglas de Dios y el reino de Dios, esos serán destruidos. Sí. Totalmente aniquilados por fuego. La realidad es que la tercera resurrección traerá muchas de las masas dentro del reino de Dios. Esta es una enseñanza que ha sido restaurada dentro de la continuación de la Iglesia de Dios. Para más información, tenemos un libro titulado Oferta Universal de Salvación. Bueno. El video es largo, así que quiero hacer unos puntos finales. Primero, Juan el Bautista era un tipo de Elías, y la Biblia profetiza de que habría otro Elías al final de la edad o la era. Y Jesucristo dijo que este Elías restauraría todas las cosas. Y varios grupos sabatinos enseñaron esta idea en el siglo XIX. Y en el siglo XX, el líder Herbert W. Armstrong escribió de que un humano tomaría el papel del último Elías, o del Elías. Y como Mr. Armstrong murió en 1986, bueno, él no podía ser el Elías. Y él también conectó el Elías final con la obra que es conducida por la Iglesia Filadelfia. Y en la continuación de la Iglesia de Dios hemos restaurado muchas verdades. Y todo eso es en adición de las 18 verdades que restauró el señor Herbert W. Armstrong. Y habrá un Elías en el siglo XXI y esa persona va a ser parte de la continuación de la Iglesia de Dios. Después de que uno entiende Hechos capítulo 2 versos 17 al 18 y Daniel capítulo 12 verso 4, fácilmente uno puede concluir de que todas las cosas, o mejor dicho, la restauración de todas las cosas no sucedió en el siglo XX. Por lo tanto, debe suceder en el siglo XXI. La continuación de la Iglesia de Dios en el siglo XXI ha restaurado mucho más que cualquiera de las otras iglesias de Dios. Y es que nosotros estamos estableciendo esa plataforma para que el Elías final pueda cumplir las palabras escritas en Mateo 17, verso 11. Este fue el Dr. Tío para la continuación de la Iglesia de Dios.